Ya está con nosotros como cada semana Eduardo Feller. Edu Feller, con él hablamos de cine, de series, con la salvedad de que mucho se ha hablado en estas 24 horas del documental de Nisman, que será objeto seguramente más adelante de análisis, pero como está recién estrenado, vamos a hacer un recuento de lo que nos dejó el año que ya no extrañamos, el 2019. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Sí, estoy en deuda con él. Con la serie de Nisman.
No, yo también, me voy a tomar el fin de semana para verlo, ahora no, imposible.
Tal cual, lo quiero ver tranquilo, anotar cosas como para poder comentar y que la gente pueda encontrar esas cositas que no están tan a la vista, más allá de la trama política, que es lo que todo el mundo está comentando en este momento. Con respecto al 2019, vamos a adelantarnos un poquito. A los Oscars del 2020, lamentablemente, no hay ninguna película latinoamericana. Este año, a mejor película extranjera. En el caso de Argentina, bueno, se había presentado La Odisea de los Giles, no quedó. Y no quedaron otras películas muy buenas. Es una película colombiana muy interesante, pero no quedó ninguna película latinoamericana en mejor película extranjera. Sí hay una película que está dando vueltas por todos lados, imagino que va a ser de próximo estreno, que es, se llama Parasite o Parásito, que es una película coreana que viene de ganar todos los festivales donde se presenta, también mejor película para los críticos de Los Ángeles, etcétera, etcétera. La pude ver, es una película extraordinaria. Es una familia, diría, de lumpen, de gente totalmente fuera de sistema, que de algún modo tratan de aprovecharse, de aprovechar cada situación que se les presenta, en este caso involucrarse con una familia rica, que también uno puede pensar que son parásitos, pero lo que más me llamó la atención, y ahora sí lo voy a ligar con lo que pasó en el cine en el 2019, es esta enorme brecha social que estamos viendo en todo el mundo. Y también podemos ver que hay una enorme brecha en el cine que se estrenó en la Argentina. Se estrenaron 431 películas, según los datos del INCA, hasta la fecha, hasta el 31 de diciembre. Pero de todas esas películas, La gran mayoría son unas pocas las que han recaudado realmente en cantidad de espectadores, o sea, en cantidad de dinero. Y en la Argentina, las que más recaudaron fue Toy Story 4, con 6.700.000 entradas vendidas. Es un récord absoluto en la Argentina, no solo para una película de animación. O sea, hay muchas películas de animación que fueron muy vistas. Y de ahí sí podemos sacar una reflexión, que es que los padres todavía insisten, por suerte, en llevar a sus niños al cine a ver películas. Y otra reflexión que podemos hacer es qué lindo que es ver las películas en el cine, ¿no?
Claro, con la aparición del streaming y con la posibilidad de que uno hasta lo pueda ver en su teléfono, seguramente algo se resiente.
Sí, sí, obviamente. Si bien este año hubo más espectadores que el año pasado, o sea, más entradas vendidas en el cine en la Argentina, es muy desparejo. Estuve haciendo algunos números. Por ejemplo, hay 211 películas argentinas. De las 431, prácticamente la mitad, un poquito menos, fueron películas argentinas. Pero de los 47 millones de entradas vendidas, apenas 3.900.000 de películas argentinas. O sea que es apenas 8.5% de las entradas vendidas.
No, y seguramente si desglosás de ahí, gran parte de esas entradas vendidas pertenecen a muy pocas películas, porque es, mirá, La Odisea de los Giles y no sé cuál más.
Hice ese número. 2.5 millones, no, perdón, sí, son, hay una sola película que es La Odisea de los Giles con 1.835.000 entradas vendidas. O sea, el 47% de las entradas vendidas en películas argentinas se las llevó una sola película, La Odisea de los Giles. Después, El Cuento de las Comadrejas, 585.000 entradas. Pero comparado con otras películas de Campanella, Secreto de sus Ojos, Metegol, El Hijo de la Novia, etcétera, muy poco, y la verdad es que lo podemos atar directamente a todo este tira y afloje muy feo de la grieta política, porque Campanella tuvo una exposición muy grande a nivel político, y mucha gente se le tomó la revancha no yendo al cine. Esa es una opinión absolutamente personal. Ahora, si descontamos estas dos películas, para las otras 209 películas quedarían que cada película, eso los números, no quiere decir que fue así, pero quedarían 7.000 entradas para cada una de las otras 209 películas. Y este es un tema muy importante que va a tener que trabajar el nuevo director del Inca, a quien aprovecho para saludar, a Luis Puenzo, un grandísimo director, productor, y también el padre de grandes directores jóvenes argentinos. Luis Puenzo va a tener un trabajo muy importante como presidente del Instituto Nacional de Cine para equilibrar las cuentas, principalmente, para ver en qué quedó la recaudación del Inca. Ustedes saben que el Inca se sostiene con el 10% de la recaudación de entradas, inclusive de las entradas que se venden por películas extranjeras, o sea que el Inca es autosuficiente, pero desde hace muchos años tiene muchos problemas internos, hay muchas pujas entre productores, directores, documentalistas, gente que hace ficción, y a quién hay que darle plata, a quién no. Bueno, va a tener mucho trabajo.
Eso te iba a preguntar, Eduardo, porque vos conoces...
muy querida dentro del medio.
Eduardo, vos conoces muy bien el...
mucho de cine, ha dado el primer Oscar con la historia oficial, así que le deseo lo mejor en el enorme trabajo que va a tener en el Inca, y que le vaya muy bien, porque le va a ir bien a todo el cine argentino. También una cosa que me anoté interesante para la gente que ama el cine clásico, se remasterizó La Dolce Vita, la hermosísima película de Fellini, que está de vuelta en los cines. Vayan a verla al cine, vayan a ver, es una joya, y la van a ver como nueva, y hasta les diría mejor que nueva, porque aquí cuando se vio en 35 milímetros, ya después de varias funciones, la veíamos con rayas y puntos y suciedad del proyector, y ahora la van a ver nueva, limpia, como si estuviese recién estrenada. Así que no se la pierdan. ¿Qué más? Bueno, la empresa que más ganó en la Argentina fue Disney. Disney se quedó con el 58% de las entradas vendidas, un montón. O sea, los 47 millones, 23 millones y pico de entradas se los llevó Disney. Tengan en cuenta que Disney distribuye sus propias películas, las de Marvel, las de Pixar y las de Lucasfilm, que es el gran estreno de la nueva Star Wars, que todavía va a seguir recaudando en este año. También una cosa para hablar del streaming. Este año le va a salir a Netflix una gran competidora, que es justamente el canal de streaming de Disney, que todavía no está en la Argentina, pero va a estar en poquito tiempo. Y piensen que todas estas películas, Disney, Marvel, con todas sus secuelas, precuelas, etcétera, las de Pixar, estas fabulosas animaciones, y todas las de Star Wars y todas las de George Lucas, van a estar en Disney, o sea, se van a ir de todas las otras plataformas. Eso es algo que va a pasar este año. También hay que tener en cuenta que, bueno, que se acaba de poner ese impuesto particular a las compras en dólares en el exterior, que no van a ser del 30% para streaming, sino que van a ser del 8%. O sea que ese es, como se dice, un tiro para el lado de los buenos, por lo menos para el lado de la cultura cinematográfica y de las series, pero es todo dinero que obviamente se va a empresas extranjeras, que por suerte nos están ofreciendo una cantidad de materiales buenísimos para ver en streaming y que siga siendo así. Para los que tienen Netflix habrán visto que últimamente Netflix amplió su oferta y con cosas extraordinarias como El Irlandés, ¿no? Uh-huh. Finalmente, no sé si decir que le terminaron torciendo el brazo a Scorsese, que el año pasado dijo que las películas de Netflix no son cine, y este año hizo su primer película para Netflix. Hay ahí una pelea en el mercado norteamericano muy grande, qué es cine y qué no es cine, y ya hay muchísimos grandes directores como Soderbergh, por ejemplo, sobre el cual hablamos en encuentros anteriores, que están diciendo que las series son larguísimas películas, largas películas que se hacen con muy buena producción, con grandísimos actores, grandísimas actuaciones. Está esta película de los dos papas, que es un duelo actoral extraordinario, más allá del interés temático que pueda tener, que es de mucho interés desde mi punto de vista, siempre digo desde mi punto de vista. Y eso, entonces hay grandes actuaciones, grandes producciones, se convocan a grandes realizadores de cine, tanto en sonido como en dirección de fotografía, para estas series, así que realmente hoy en día todo esto lo podemos llamar cine, sin diferencia si se está viendo en la tele o en el cine, pero igualmente saben que el salir al cine es una actividad social también, y que es bueno que siga siendo así, salir con amigos, juntarse, comentar, etcétera. Toda esa parte es una cultura, no es solo ver, sino todo lo que gira alrededor, y está bueno que se siga sosteniendo, que los chicos y los jóvenes sigan yendo al cine, aunque Scorsese también dijo que las películas de Marvel no son cine, pero está bueno que los jóvenes tengan esta gimnasia de ir yendo, de ir a las salas. Vamos a ver también qué pasa con el precio de las entradas, porque todas estas películas vienen de afuera, se compran en dólares, se pagan los derechos de exhibición en dólares, y a las distribuidoras y a los exhibidores no les va a quedar otra que subir el precio de las entradas. Así que vamos a ver cómo repercute eso en el público. Hay que tener en cuenta que en el último trimestre del año, o sea, a partir de las últimas elecciones de octubre, bajó muchísimo el promedio de entradas vendidas. Por más que, como les dije antes, se vendieron muchas más entradas, pero lo que dice el reporte del Inca es que en el último trimestre bajó mucho. O sea, la gente se cuidó de gastar o no tenía para gastar. Es algo que, digamos, no es un artículo de primera necesidad, pero entiendo que va a haber políticas que estimulen a que la gente siga consumiendo cultura, porque es también un valor educativo, es un valor de formación de valores, justamente, y que la gente pueda ver grandes películas en el cine o en la tele. También hay una tendencia muy interesante a la compra de pantallas cada vez más grandes. No sé si es que cada vez vemos peor porque estamos con los celulares más chiquitos, y cada vez pasar de mirar cosas chiquititas a cosas grandes hace que nuestros ojos se vayan destruyendo. Ya lo dirán los oftalmólogos, sería bueno hacer un estudio al respecto. Pero hay una tendencia a comprar pantallas cada vez más grandes. Y también de ahí podemos inferir que la gente tiene ganas de ver las cosas que están bien hechas en pantallas más grandes.
Sí, la verdad, Edu, es que entre que mejoró mucho el sonido y mejoraron mucho las pantallas, y que con un solo abono toda la familia mira películas, y ir al cine implica una entrada por persona, y bueno, el streaming lleva las de ganar.
Sí, por supuesto, es más, yo tengo mi pantalla de 50 y ya quiero la de 65.
Claro.
Porque estoy viendo dos o tres películas ahora en vacaciones, dos o tres películas por día, uh-huh. Y con mi esposa estamos viendo series que me lleva mucho tiempo, pero que tengo la obligación de ver para poder hacer los comentarios. Y la verdad es que la quiero ver cada vez mejor, la calidad es cada vez mejor.
Es que, Edu, el problema es que podés comprarte un televisor más grande, pero lo difícil es hoy comprarse un departamento más grande. O sea, cada vez vamos a estar más cerca de la pantalla, ese es el problema.
Sí, o acostumbrarse y ponerla en el espacio más grande.
Sí, es verdad.
Les recomiendo que las pantallas grandes las pongan en el living y no las pongan en el dormitorio, porque ahí sí que no van a poder dormir.
Bueno, algo de eso hay. Yo me parece que están cambiando muchas formas de consumir películas. Yo, por ejemplo, en mi casa, entrando en cuestiones domésticas, casi no miro películas, y tengo un televisor en el dormitorio, pero no las miro. Cuando voy a mirar, voy a un lugar neutral, digo, porque si alguien quiere descansar, no tiene por qué bancarse que yo esté viendo El Irlandés por 3 horas y media. Entonces, ya te vas acomodando a generar un espacio neutral donde no molestes al resto de la familia. Me parece que está bueno. Igual yo te iba a decir del Irlandés, creo que me dormí 20 minutos y la película la entendí igual. O sea, algo me pasó en el medio que yo desperté y no quise volver atrás y estuvo bien. Lo cual me hace pensar que por ahí le sobraban 20 minutos. Pero bueno, es lo que es.
Hay muchos comentarios al respecto. Hay gente que la adora, hay gente que se aburrió, gente que la abandonó en la mitad.
No, a mí me encantó y la vi de un tirón, Me encantó y la vi de un tirón. Yo sé que hay gente que la vio en cuotas.
El mismo comentario que hiciste vos, que se durmió un rato y después no volvió atrás, yo creo que eso tiene que ver con un formato que es más televisivo, que es el comentario que hago yo siempre sobre las telenovelas, que vos podés perderte uno o dos capítulos, pero siempre hay una especie de resumen o alguien que palabras dentro del nuevo capítulo resume cosas y bueno, no te perdiste mucho y podés no ver todos los capítulos y verlo todo igual. Me refiero a esas novelas que tienen 160 capítulos, 250 capítulos.
Sí, es verdad.
¿No? Y es una forma de ver televisión también, y los guionistas lo saben, y entonces van resumiendo cada tanto cosas del pasado o nos van adelantando cosas de más adelante, como para que no tengamos la obligación de fumarnos tanto. No,
y justamente El Irlandés es una montaña rusa de idas y vueltas, o sea, te acostumbras a verlos en tres momentos de la vida a todos, y es parte de la maravilla de la película.
Sí, inclusive hay gente que les molestó esta cosa de rejuvenecimiento digital, que son experiencias muy interesantes que se están haciendo, pero que eso nos va a llevar, y ya hay experiencias hechas, con actores virtuales. Uh-huh. Con actores virtuales, películas completamente virtuales, donde los actores están escaneados de algún cuerpo, de algún actor, para facilitar el movimiento de la animación, pero son personas que las vemos como reales, pero son virtuales, han sido creadas adentro de alguna supercomputadora. Y es una lucha que hace unos años hubo un escándalo bastante grande en Hollywood, que los actores se oponían a este tipo de experiencias. Pero sabemos que estas experiencias son necesarias, especialmente para otro tipo de narraciones, que son los videojuegos. Uh-huh. Porque los videojuegos, la historia se va desarrollando de acuerdo a cómo el jugador o los jugadores van avanzando. Entonces es muy difícil hacerlo con actores reales y hace falta actores virtuales, ¿no? Que el ejemplo más claro es el de los juegos de fútbol, ¿no? Que sí, son jugadores virtuales, pero juegan como jugadores reales. Sí,
y cada vez se parecen más.
Y cada vez se parecen más y juegan mejor, etcétera, sí, etcétera. Pero todas esas experiencias son necesarias. Y como pasa con todas las cosas, es según el uso final que se le da a todo.
Me acordé, ¿sabes, Edu? Me acordé del escándalo que se armó con Charlie y la fábrica de chocolate, porque habían usado un solo Oompa Loompa y el resto estaban replicados. Sí. Y la Asociación de Actores Enano de Estados Unidos se quejó porque dice, tan poco trabajo tenemos, no siempre hacen falta enanos. En una que hacían falta un montón, tomaron a uno solo. Sí. Y bueno, la tecnología es así.
Sí, sí, como la película esa de Francella, que lo convierten en una persona
en pequeño, chiquita. Sí. Bueno, la verdad que ha sido un año interesante y se viene uno más interesante, Edu. Me encantó este resumen de alguna manera y también las perspectivas de lo que se viene. Y seguiremos en contacto. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, hasta pronto. Nos seguimos viendo y escuchando.